han tenido lugar dentro de un sistema atípico del colegio electoral cerrado, en el que el pueblo no tiene capacidad de incidencia ni de observación. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
El Consejo de Estado dispuso que este sábado fueran seleccionados los gobernadores y vicegobernadores de 4 provincias, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Santiago de Cuba.
Desde la sociedad civil hemos venido denunciando sobre la suspensión y la falta de rendición de cuenta durante casi 2 años de los delegados municipales hacia sus electores, y que esta falta de rendición de cuenta muestra no más que la suspensión política de esos espacios institucionales y en la manera en que se determina la propia representación.
Explicó desde La Habana Marta de la Tamayo, una de las directivas de ODE, el Independiente Observatorio de Derechos Electorales.
Este proceso es un proceso de elección designado a instancias del presidente de la República de Cuba y vigilado a través de los diputados nombrados por el Consejo de Estado.
El proceso de elección designada ocurre en el contexto de una de las mayores purgas políticas de los últimos años, que ha llevado a destituciones, reemplazos y hasta investigaciones por hechos de corrupción a funcionarios de varias instancias del gobierno.
Son lo que nosotros llamamos votaciones fantasma. Un solo candidato, tanto para gobernadores como para vicegobernadores.
Precisó la coordinadora nacional de la plataforma Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COP, María Mercedes Benítez, también desde la capital cubana.
La Comisión Electoral no dio a conocer a la población dónde se iban a efectuar estas votaciones.
La prensa oficial aseguró que los actos de votación se realizaron en todo el país y todos los candidatos resultaron electos con más de la mitad de los votos válidos emitidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Amnistía Internacional recordó el pasado sábado que el preso político y líder de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, Loreto Hernández García, pasó su cumpleaños 53 en prisión. En enero pasado, 5 relatores de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y expresión en Cuba. Los relatores manifestaron interés especial en los casos de Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Mixael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiani y Lisdani Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba. En Estados Unidos, un conductor murió tras estrellar su vehículo contra una puerta en el perímetro exterior de la Casa Blanca el sábado por la noche, según las autoridades estadounidenses, aunque la colisión letal se investigaba como un choque de tráfico. El presidente Joe Biden pasaba el fin de semana en Delaware y el servicio secreto dijo que no había amenaza para la Casa Blanca. El conductor, que no fue identificado, fue encontrado muerto en el vehículo tras el accidente, indicó en un comunicado el servicio secreto de Estados Unidos. La nota agregó que se aplicaron protocolos de seguridad, pero no había amenaza para la Casa Blanca. La agencia y la policía seguirán investigando el incidente. Y 2 surfistas australianos y 1 estadounidense fueron asesinados durante un intento de robo en un balneario mexicano. Así lo confirmó el domingo la Fiscalía del Estado de Baja California. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
Los familiares de 2 surfistas australianos y 1 estadounidense identificaron el domingo los cuerpos de sus seres queridos, que fueron asesinados a balazos en el noroeste de México. La Fiscalía del Estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, confirmó que los 3 turistas murieron por impactos de bala en la cabeza. Los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y su amigo estadounidense Jack Carter habían viajado a un balneario del municipio de Ensenada, pero fueron reportados como desaparecidos el 27 de abril. Sus cadáveres fueron recuperados la tarde del viernes en un pozo. Según las primeras indagatorias, el móvil del crimen sería robar la camioneta en la que viajaban los turistas y que posteriormente fue encontrada incendiada.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Ah, Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un grupo de científicos han estudiado a personas con virus del SIDA, cuyo organismo es capaz de controlarlo sin necesidad de tomar tratamiento antirretroviral. El Instituto de Biomedicina de Sevilla, en España, ha llevado a cabo un estudio que abre nuevas vías para la curación de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. En colaboración con el Ragan Institute de Massachusetts General Hospital, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad Harvard en Estados Unidos, se ha investigado a un grupo excepcional de personas con VIH cuyo organismo es capaz de controlar el virus, es decir, no se detecta su presencia en la sangre. Esto ocurre sin la necesidad de tomar un tratamiento antirretroviral. Los denominados controladores del élite del VIH se pueden dividir en su vez a dos subgrupos: aquellos que llegan a un punto en el que pierden el control de la carga viral y los que, por el contrario, mantienen el control de manera indefinida. Gracias a las técnicas ultrasensibles de caracterización del virus que permiten estudiar el reservorio viral o escondite en el que el VIH permanece latente en el genoma de la célula, el equipo investigador ha descubierto que aquellos que pierden el control, pese a tener poca cantidad de virus enteros o completos, los tienen integrados en zonas del genoma de la célula accesibles a la maquinaria celular. Sin embargo, las personas que mantienen de forma indefinida el control del virus tuvieron niveles significativamente menores de virus completos. En la mayoría de esos sujetos, el 70%, no se detectaron virus completos en las células analizadas, lo que significa que no tenían un virus con capacidad infectiva. Hemos visto que estos controladores persistentes tenían virus completos integrados en zonas del genoma de la célula denominados desiertos génicos, zonas de latencia profunda en las que estos virus nunca podrían producir nuevos virus infectivos. Así comentó Carmen Gasca Capote, investigadora del grupo Inmunovirología y la primera autora de este estudio. Los nuevos hallazgos sugieren que algunos de los controladores persistentes podrían estar curados del VIH, ya que no se encuentran virus completo o, si se detectan, están en niveles muy bajos y no tienen capacidad de replicarse. Esta investigación abre las puertas a estudiar en mayor detalle los mecanismos responsables de arrinconar este virus en este callejón sin salida. El objetivo es encontrar dianas sobre las que desarrollar inmunoterapias para conseguir que la inmensa mayoría de personas con VIH logre controlar el virus como lo hacen estos controladores persistentes y, por tanto, llegar a la cura de esta infección.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza, 10.000 grados. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que la de Júpiter es 5 veces más caliente debido a su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital. You take me higher when I feel low. Make my world brighter when I'm alone. I keep on rolling, but with your fuel. You're like my gasoline that makes my dream come true. Cause this is the beginning. Together we'll be winning. With you I'm a savage. Make myself a city. Cause with you I'm feeling feather light. Light like a feather, white like the wind. I fly together to where we never been. You taught me loving without all the pain. You're all I need. I'm feeling feather light. With you I'm a savage. Make myself a city.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital. Digital.
En su forma más simple, la inteligencia artificial es un campo que combina la informática y conjunto de datos robustos para permitir la resolución de problemas. También engloba los subcampos del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, términos que se mencionan con frecuencia junto con la inteligencia artificial. Muchos oyentes nos preguntan en qué campos ha tenido mayor impacto la inteligencia artificial. Philip Colodetti, profesor del programa de inteligencia artificial del Miami-Dade College, nos visita hoy en Café Digital.
La inteligencia artificial ha tenido muchos avances y hoy ya tenemos sistemas que pueden realizar diagnósticos médicos que son más precisos que un diagnóstico humano de un doctor. Y eso porque la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos médicos al mismo tiempo y puede identificar patrones que son imperceptibles para los humanos. Tenemos también los autos, el mercado de carros, que estamos tratando de desarrollar los sistemas autónomos que van a manejar camiones y carros y taxis de una forma completamente automatizada. Esos carros, esos vehículos, van a utilizar la inteligencia artificial o ya están utilizando para navegar y responder condiciones del entorno, del medio, completamente automáticos. O sea, con la información que tienen y la capacidad de procesamiento, pueden decidir al momento en situaciones que nunca han hecho antes. Eso es la magia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene se desarrollando desde los 50, pero ahora en este momento tenemos algunos factores que permiten que la inteligencia artificial se desarrolle muy rápido. Uno de los factores son los datos. Fíjense que 60% de los datos que existen hoy se captaron hace 2 años. O sea, estamos produciendo una cantidad de datos gigantesca. La otra cuestión o factor es que tenemos sistemas de computación que sí pueden procesar todos esos datos en tiempo real. Y eso sí también es algo que es nuevo. La tercera y última es el software que ven desarrollando. El software que permite esas aplicaciones como ChatGPT y esos chatbots, eso nada más se desarrolló hace como 4 o 5 años. Después que hicimos research en cómo estos softwares sí pueden enfocar su atención en las palabras y entender el significado de cada palabra. O sea, esos tres factores sí permiten que la inteligencia artificial desarrolle y se pueda utilizar en una forma horizontal en todos los campos. Volviendo, tenemos las finanzas. El sector financiero sí utiliza inteligencia artificial para predecir los precios de las acciones y los cambios en el mercado financiero. Lo que también ya viene siendo hecho hace un tiempo son las detecciones de fraude en tarjetas de crédito. Eso también está desarrollando muy rápido.
Gracias al ingeniero Philip Colodetti, profesor de inteligencia artificial del Miami-Dade College, por visitarnos aquí en Café Digital.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
En Café Digital.
Tecno Flashback.
Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
Flashback.
Un día como hoy, el 6 de mayo de 1998, Apple anuncia el iMac y su primer modelo fue el iMac G3. El iMac está orientado al mercado doméstico y todos sus modelos se caracterizan por integrar la CPU y el monitor en un único aparato. El modelo G3 fue lanzado el 15 de agosto de 1998. Después de su aparición, el iMac ha evolucionado a través de 5 formas distintas, todos firmados por Jonathan Ive, un famoso diseñador industrial. La iMac G3 es la única iMac que incorpora un monitor CRT, y de este modelo existen solamente 16 versiones. La iMac G3 fue la primera Macintosh en prescindir de la unidad de disco flexible o disquete y del Apple Desktop Bus, además de incluir puertos USB y el único hasta la fecha en estar disponible en una amplia gama de colores. La I del nombre significa Internet, innovación, inspiración, instrucción, individual e informar, según las declaraciones de Steve Jobs en la presentación de este producto.
Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
La nariz de los perros se destaca como una obra maestra de la evolución, desencadenando una sensacional capacidad olfativa que deja perplejos a los científicos. Conozcamos las asombrosas proezas de la nariz de los perros, desentrañando los misterios detrás de su olfato extraordinario y cómo esta habilidad ha dejado una huella imborrable en campos que van desde la ciencia forense hasta el rescate y la medicina. La nariz de un perro es mucho más que un accesorio adorable. Se trata de un órgano altamente especializado, equipado con una intrincada red de aproximadamente 220 millones de receptores olfativos, en comparación con los 5 millones en los humanos. Esta sorprendente diferencia en la capacidad olfativa subraya la asombrosa habilidad de los perros para detectar olores con una precisión sin igual. Para comprender la magnitud de la capacidad olfativa de los perros, es crucial tener en cuenta que su órgano vomeronasal, también conocido como el órgano de Jacobson, les permite detectar feromonas y señales químicas en el ambiente. Esta habilidad no solo les ayuda a rastrear presas o identificar compañeros potenciales, sino que también los convierte en héroes en diversas áreas de servicio, desde la detección de sustancias ilegales hasta el rescate de personas atrapadas. La excepcional capacidad olfativa de los perros ha llevado a su empleo en variedad de disciplinas. En la ciencia forense, los perros rastreadores son fundamentales para buscar evidencia en escenas del crimen, detectando olores incluso cuando estos son imperceptibles para nosotros, los humanos. En operaciones de rescate, su olfato agudo ha salvado vidas al localizar personas bajo escombros o en áreas muy vastas. En el campo médico también, la habilidad olfativa de los perros se ha utilizado para entrenar a estos animalitos en la detección temprana de enfermedades como el cáncer. Investigaciones sugieren que los perros pueden ser capaces de identificar cambios en el olor corporal asociados con diversas condiciones de salud, abriendo así la puerta a futuras aplicaciones en el diagnóstico médico. La extraordinaria capacidad olfativa de los perros está inspirando a la investigación científica y, por supuesto, tecnológica. Se están desarrollando dispositivos y tecnologías que imitan la eficacia canina para aplicaciones como la detección de olores específicos. Esta colaboración entre la naturaleza y la innovación humana promete abrir nuevas fronteras en la exploración del mundo de los olores.
Café digital.
Café digital. Café digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Close to frozen. What I'm trying to feel alive. Will we bother ever when the floodgates are open? I say goodbye all the time. In control, survive, control, survive. We'll tear them open. We'll fly the light. Break the light.